Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 6 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Con media España de puente, hoy celebramos los 45 años de la Constitución. Sí, entre la pena, el estupor por la que está cayendo, ¿y qué quieres que te diga? El bochorno por la que puede caer. En fin, de nuevo, todos los focos han estado hoy en el Congreso de los Diputados, con varios asuntos en el centro de todas las conversaciones. Entre canapé y canapé se ha hablado de la ley de amnistía, de la renovación del Poder Judicial, de la ruptura de Podemos con Sumar. En fin, vamos por partes. Empiezo con esto último, que me parece lo más gracioso. Hoy Pablo Iglesias, que es de verdad quien sigue mandando en su partido o en los rescoldos de su partido, ha dicho que se siente feliz y aliviado porque van a volver a tener voz propia en el Congreso. Según él, los de Sumar, o sea, Yolanda Díaz, les ha dejado pocas alternativas.
Estoy bastante contento poder ver a mi partido en el Congreso y poder escuchar a Jone Belarra y a los diputados de mi partido, pues me hace muy feliz, porque hasta ahora eso era prácticamente imposible. Lo que me transmiten muchos militantes y muchos compañeros es un enorme alivio y una enorme alegría por empezar a trabajar con humildad desde una fuerza modesta, porque llegan muchos retos.
Pablo Iglesias, donde si no, en RACU ha dicho empezar a trabajar con humildad. O sea, Pablo Iglesias ha pronunciado la palabra humildad. Un tío más chulo que un ocho tumbao pronunciando la palabra humildad. Algo parecido cuando la pronuncia Pedro Sánchez, la verdad. Bueno, en términos muy similares se ha expresado Jone Belarra, claro, que ayer, por cierto, habló con Félix Bolaños para tranquilizarle que no, que el gobierno va a seguir estable, por eso votaron que sí a Pedro. Bueno, Yolanda Díaz habló con Pedro Sánchez, que se enteró de todo el jaleo por la prensa. Hoy, la líder de Sumar, que es quien se ha cargado a Podemos, pide altura de miras y les acusa de contribuir a la desafección ciudadana. Mira qué poquito cursi.
No se va a confundir de adversario nadie en el hemiciclo. Las personas progresistas no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas por intereses de parte. Lo que hemos visto contribuye a la desafección ciudadana.
¿Por qué hace una pausa en cada sílaba? ¿Por qué cree que los ciudadanos progresistas somos gilitotos? Bueno, como te decía, el otro gran tema de conversación esta mañana ha sido la renovación del Poder Judicial, pero Sánchez, no te lo vas a creer, a la carga contra el PP.
Decirle al principal partido de la oposición, que es quien está bloqueando e incumpliendo el mandato constitucional, que haga suyo ese refrán español que dice que antes de la devoción es la obligación.
El del discurso de los mensajes, el de la subdirección general, de la dirección general de mensajes, discursos y estrategias de la dirección de Moncloa, tal, se ha cogido en la bolsa de los refranes y cada semana le va a poner un refrán. Hoy es el de la devoción y la obligación. El otro día fue aquel de la virtud, ¿te acuerdas? Bueno, pues a ver cuál es el siguiente. Bueno, luego decía a los periodistas que antes de que acabe el año quiere reunirse con Núñez Feijóo para hablar del Poder Judicial. Yo propongo que lo haga en Suiza. También quiere hablar de las autonomías. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Antes de fin de año es la voluntad marcada por Pedro Sánchez para reunirse con Alberto Núñez Feijóo. El punto central será el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El presidente ha apelado a una negociación sin condiciones. No las voy a aceptar. Ha ratificado ante la propuesta de una reforma simultánea del método de elección de los vocales. Tampoco dispone el PP, ha avisado de los números en las Cortes para retomar las conversaciones. ¿Cree posible recuperar el acuerdo a punto de firmarse en 2022? Sánchez considera que Feijóo cederá ante la presión de la Comisión Europea. En caso de fracaso, estudiará opciones, descartando la rebaja de las mayorías parlamentarias necesarias. Aunque ha eludido decantarse por una salida, tiene en mente la idea del presidente del CGPJ, Vicente Guirarte, de restar al órgano la competencia de los nombramientos de la cúpula judicial para acabar con un aliciente de los partidos en su pulso. Alberto Núñez Feijóo acudirá a la llamada, pero ha dejado entrever su malestar al enterarse de las intenciones de Pedro Sánchez a través de la prensa.
En efecto, Núñez Feijóo dice que está dispuesto a reunirse con Pedro Sánchez, pero claro, lo de enterarse por los medios. El líder del PP insiste en que, además de renovar el Poder Judicial, quiere un compromiso para reformar el sistema de elección de sus miembros. Maribel Sánchez.
Irá a la reunión porque el Partido Popular es el que obtuvo más votos en las pasadas elecciones y se sienten obligados, dicen a COPE, e intentarán recuperar la normalidad institucional, pero los pronósticos del encuentro no son nada halagüeños. De hecho, aseguran que Feijóo pondrá encima de la mesa una propuesta para que la reforma del Poder Judicial se produzca al mismo tiempo que el desbloqueo en los nombramientos del órgano de gobierno de los jueces. Ya lo dijo esta semana el líder gallego en Herrera en COPE, pero es que los populares aseguran que es la idea que les ha comunicado el comisario europeo de justicia. Enfrente tienen a los socialistas, que priorizan la renovación de cargos y no quieren pronunciarse sobre la posibilidad de reformar la ley y que sean los jueces los que elijan a los jueces. Por tanto, veremos cómo Sánchez y Feijóo vuelven a estrecharse la mano, sí, pero eso no significa que tengamos un Consejo General del Poder Judicial renovado en los próximos meses.
Tras el sainete de Podemos, el lío del Poder Judicial, el tema, la ley de amnistía. Sánchez ha vuelto a defender sus bondades en conversación con los periodistas y ha avanzado que durante su tramitación solo aceptarán enmiendas técnicas menores, o sea, rodillo. Por su parte, Feijóo le ha recordado que esa ley es una enmienda a la totalidad a la Constitución, que precisamente hoy celebra su cumple.
No se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de 6 días, en el mismo lugar, presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la Constitución española del 78.
Quien no ha estado hoy en el Congreso es Santiago Abascal, ni los diputados de Vox. El líder del partido ha estado en una concentración frente a la sede del PSOE.
Nosotros lo que pretendemos es poder coordinar una respuesta al golpe y no hemos encontrado ningún tipo de colaboración por parte del señor Feijóo. Por nosotros no va a quedar. Que nosotros no vamos a ser cómplices ni por acción ni por omisión con el gobierno de Sánchez y que tampoco vamos a ser cómplices ni por acción ni por omisión con la mentira del señor Feijóo.
En cuanto a la guerra en Gaza, esta tarde Israel lucha en 3 frentes. En el norte con Hezbollah, la frontera del Líbano, con los hutíes desde Yemen, y en el sur y el centro de la franja contra Hamas, donde los combates se centran en Jan Yunis, la segunda ciudad más importante de la franja. Atacan objetivos terroristas, dicen, mientras buscan a los rehenes que siguen secuestrados. Lo explica así un oficial del ejército israelí.
Las tropas están tomando decisiones, luchando contra el enemigo, haciéndoles daño. Se protegen unos a otros. Están intentando localizar a los rehenes, rescatar a los rehenes. Estos son los objetivos. No podemos parar.
Más cosas. Hoy, en Herrera en COPE, hemos escuchado el testimonio del único agente del CNI que sobrevivió hace 20 años al atentado en Irak, en el que murieron 7 compañeros. Es José Manuel Sánchez Riera y nos ha contado que aún a día de hoy, cada día, se acuerda de lo sucedido.
Una vez mínimo cada día o cada noche. Me va a acompañar, evidentemente, el resto de mis días. Es una montaña rusa. Tengo estrés postraumático y diagnosticado. Hay momentos, y ha habido momentos, que han sido tremendamente complicados. Casi perder las relaciones con tu familia e incluso con tu familia cercana.
Y termino con una importante operación antidroga. La policía, a través del Audico, ha interceptado más de 8.000 kilos de cocaína procedente de Ecuador que iba a ser distribuida en Europa durante esta Navidad. Se trata del mayor alijo registrado nunca en Galicia, uno de los más importantes de la historia en España. Juan Baño.
La investigación policial continúa abierta. Desde su delegación del gobierno en Coruña se pide prudencia. Se admite, eso sí, que estamos ante una de las operaciones contra el narcotráfico más importantes de las realizadas hasta ahora, no solo en Galicia, sino en España en general. Fuentes de la investigación contabilizan para COPE a estas horas 8.100 kilos de cocaína. Iba escondida entre pescado congelado dentro de unos contenedores interceptados en un polígono industrial de Cambre, en Coruña. El mayor alijo intervenido nunca en Galicia, dicen estas fuentes. Su destino era Galicia, pero para ser distribuida, dicen, por Europa estas Navidades. La droga procede de Ecuador. Las pesquisas avanzan a estas horas a manos de Policía Nacional, que en la última fase del operativo ha contado con el apoyo de vigilancia aduanera. Hay 4 detenidos, se practican registros. Los arrestados se encuentran en la comisaría de Lonzas, pendientes de pasar a disposición judicial. Se cree que estamos ante una red de narcotraficantes del este de Europa, con la participación también de ciudadanos gallegos.
Ya a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola, Palo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hoy no te hablo de una, sino de 3 mujeres que van de Nadia Calviño a Dolly Parton. Podría empezar por ahí. ¿En qué se parecen la vicepresidenta económica y la cantante de country? Pues en que las dos tienen la firma de mi periodista favorita de Bruselas, que se llama Beatriz y se apellida Navarro. Lo mismo se marca una exclusiva, como hoy, y nos adelanta que Calviño logra los apoyos suficientes para presidir el Banco de Inversiones, que se marca el mejor libro de la temporada y lo titula Dolly Parton, un retrato americano. Bea es de Sabiñánigo, en Huesca, pero ha vivido lo suficiente en Bélgica y en Estados Unidos como para conocerse al dedillo las idiosincrasias esas que tan locos nos vuelven a los corresponsales, y encima las sabe interpretar. Total, noticia del día, que Calviño logra los apoyos suficientes para presidir el BEI. Libro de las Navidades, la biografía de Dolly Parton, que es la única figura que aman republicanos y demócratas, y no solamente por su música. Y lo firma la misma, Bea Navarro. Total, que me ha estropeado esta columna, porque yo hoy quería hablarte de nuestra reina y contarte por qué soy leticista. Otra vez será.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Semana de Copa del Rey.
Sí, y hoy con sorpresa en esta segunda ronda, Ángel, el Almería ha caído eliminado frente al Barbastro, equipo de segunda federación, y también sorpresa, el Unionistas de primera ha eliminado al Sporting de Gijón. Ya se han clasificado el Valencia, el Rayo, la Real y el Alavés. Ya hasta ahora tenemos en juego 4 partidos: Villanovense 0, Betis 0, Valle West 0, Mallorca 0, Lugo 0, Mirandés 0 y Levante 0, Amorebieta 0. Al margen de eso, te cuento que hoy hemos conocido que Araujo sufre una pequeña fractura en la cara. En principio jugará este fin de semana frente al Girona, y que Luka Modric ha trabajado con el grupo, por tanto estará este fin de semana frente al Betis. Y ojo, Ángel, a la operación del día. Brian Zaragoza, futbolista del Granada, se va a marchar el próximo verano al Bayern de Múnich. Joder. Van a pagar 15 millones de euros, algo más de la cláusula, y el Granada se asegura por lo menos poder contar con él hasta el final de la presente temporada. También te cuento que hoy tenemos Europa League a las 9, Villarreal Maccabi, y hoy 3 equipos españoles juegan Euroliga, lo hacen el Baskonia, el Valencia y el Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Charly.
Hasta ahora.
Luego hablamos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más. Y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Codo a codo nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano los superamos. Juntos, inseparables. imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Esas son las velas que sopla hoy nuestra Constitución. Lo que se dice, una señora cuarentañera. Eso nos recuerda que se trata de una edad complicada para muchos, no para nosotros. No eres ni muy joven ni muy mayor. Para demostrarlo, vamos a hablar con John Uriarte de qué supone ser cuarentañero. Sí, para ello me acompaña aquí el pollo, que le dices los años de la Constitución, 45, y oye, y le sale una poesía rápidamente. Es que es lo primero que piensas, macho. ¿Cuántos años cumple la Constitución?
Claro, 40 y...
Pues ya está.
Eso. Bueno, he visto luz y entrado, cómo somos, lo cambiamos. Bueno, quienes estamos entre los 40 y los 60 somos los hijos de la Constitución.
Correcto.
Y para que lo entiendan...
Bueno, hay algunos que... entre 40 y 60 que también son unos hijos...
Sí, también.
Hay de todo.
Hay de todo. Pero para que lo entiendan las generaciones actuales, hay que escuchar a Keke.
O sea, yo cuando nací, Franco llevaba 2 años muerto, ¿no? Pues claro, somos hijos de la democracia. Nos dijeron, tomad la democracia, usadla. ¿Y qué hicimos con la democracia? Votar como delegado de clase al más tonto. Por las risas, ¿eh? Y fíjate si nos marcó aquello que cada vez que nos ha tocado ir a votar...
Qué jodido.
No quitamos ni ponemos nada, ahí lo dejamos, lo ha dicho que 45 años y no hemos mejorado gran cosa. ¿Pero tantos son esos años, 45? Bueno, pues no. Pero llegas a ellos sin darte cuenta.
Sí, y cuando menos te lo esperas tienes los primeros síntomas de que ya no eres joven.
Yo soy de antes, me estoy haciendo mayor. Sé que me estoy haciendo mayor porque me como la fruta con pan, ¿vale? ¿Qué os parece, eh? Esas maneras de vestir que hay ahora, ¿eh? La bota alta, la camiseta cortita enseñando el ombligo, el escote grande enseñando las tetas, y las tías van igual. O sea, es...
Y eso y los ruiditos al levantarte y sentarte.
No, terrible. Cuando te pones los calcetines... Y te cagas en todo. Cuando dices, mira por los calcetines. Y dices, madre mía, ya.
Eso qué lejos es un... queda.
Ese día ha cambiado tu vida.
Qué lejos queda, qué sí. Lejos queda. Bueno, cuando nació la actual Constitución decíamos cosas como, eres un fitipaldi, alucinas pepinillos, ¿qué pasa, Tronco? ¿De qué vas, Vitercas?
Sí, lo del qué pasa, Tron, lo sigo diciendo yo todos los días.
Yo también.
Bueno, cuando escuchas cómo se habla ahora, te das cuenta de que los 45 años han pasado en un pispás.
Me noto los años. Pues no me cruzo con un par de chavales el otro día y uno empieza. Ya, ese bro me hizo un ghosting total todo el fin de mazo feo, muy fail todo. El amor se ha cancelado, todas las relaciones son un hype. Por eso yo prefiero un crash como el que tuve contigo, que tenerte en mi vida es bien, eres my real. Como estas tapas, que estoy en living total con ellas. Y ahora, por favor, cuéntame algo de salseo y cámbiame el mood, que me estoy poniendo en modo hater y bastantes trolls hay en el mainstream. Mirad, yo me quedé como si a Perales le pones en la puerta de un burdel.
¿Ven? ¿Y qué? Yo no he entendido nada.
Yo lo del bien. Utilizar bien como un adjetivo, no como un adverbio. Eso es tremendo. Es tremendo.
Hasta ahí llegas, ¿no? El resto ya.
Sí, nada más.
El resto nada más. Bueno, hay que decir que desde hace 45 años, cuando nacía la Constitución en España, pues se han mejorado muchas cosas.
Sí, y eso incluye la estatura de los españoles, cosa que ha notado Dani de la Cámara.
Es verdad que son más altos, porque es una generación más alta que nosotros, eso se ve. Sobre todo los chicos, eso lo tenemos comprobado. Yo lo veo en los baños públicos nuestros. Yo estoy notando que cada año están subiendo el váter un centímetro más. Estoy haciendo mis cuentas. En 10 años o me suben a la silla de la reina o solo puedo hacer pis en casa. Fíjate la tontería.
Te digo una cosa, esto, algo parecido te pasó a ti en una base militar
No, fue con Mata en Senegal. La primera vez que llegamos a Senegal, entramos en el hotel, veníamos de un avión militar no sé cuántas horas, y cuando llegamos al hotel, digo, coño, no llegamos, tío. Nos tuvimos que poner de puntillas. Mira, qué espectáculo.
Por lo que sea, son más grandes.
Qué espectáculo, sí, sí.
Por lo que sea, lo dejamos ahí. En general, son más grandes. Bueno, otra forma de entender lo que supone cumplir 45 años, como la Constitución, es que hay cosas pues que deberías haber hecho,
sí,
ya.
Sí, por ejemplo, un buen trabajo, una familia, no como la gente que se encuentra Sandra Marchena.
Yo hace poco fui a una speed dating, cita rápida, ¿sabéis lo que es? Lo organiza una agencia, tú te sientas en una mesa, 7 minutos con un tío, suena una campana y te cambias de mesa. Bueno, y de tío, porque si no sería un poco tonto. Oye, ¿pero qué se dice en 7 minutos? Parece una entrevista de trabajo. Podríamos pedir el currículum. Antonio, la foto no te hace justicia. A ver, aquí dice que tienes trabajo estable. Y que vives con tus padres. Normal, eres tan joven, 45 añitos. ¡El siguiente!
Tal cual. Es que pasada una edad, la cosa se complica, lo vas dejando, llegas a los 45, como la Constitución española, que ha cumplido esa edad y va camino de la madurez. ¿No?
Sí, y cuando podemos decir que la cosa está madura? Bueno, pues cuando le pase lo que cuenta Javi Sancho.
Llega Nochebuena y no sé qué le pasa a la gente mayor, que ve el turrón del duro y se vuelve loca. Pero digo, pero ya, que el blando lo han hecho para ti, no me jodas, que yo tengo 30 años y el del duro tengo que chupar 10 minutos por cada lado para poder comérmelo. Pues no, la mujer, súper motivada, pilla ahí la tableta, el turrón del duro con dos manos, a morder, claro, con una confianza de unos dientes que no son suyos, ¿sabes?
¿Tú eres de turrón del duro o del blando?
No, de ninguno de los dos.
No. ¿Qué por la edad?
Me gusta más el de chocolate.
El chocolate.
Sí, pero mirando bien que no haya determinados frutos secos. Lo siento.
No te gusta.
Soy perfecto, pero... No es que no me guste, es que me voy al hospital. Soy perfecto. Pero en eso no.
Claro, es verdad. En eso no, eso
es lo único. Es verdad. Lo único pero.
Bueno, lo que le ha pasado a la Constitución es... Pues la clásica crisis de los años 40, cuando llegas a los 40, y es que ves cerca los 50 y te empeñas en mantenerte joven.
Total, que te apuntas a todo y haces de todo para dar a entender que sigues siendo un chaval.
Llegas a los 40 y tienes unas obligaciones. Tienes que comprarte una moto de agua para molar. Tienes que ir a clase de baile latino a hacer la refriega con divorciadas. Sobre todo, y lo peor, tienes que empezar a correr. Ojo con esto. ¿Por qué corréis? ¿Por qué corréis así? Quiero decir, estáis huyendo del tiempo y os va a pillar. O sea, da igual.
Lo del baile latino con la refriega.
Te has sentido muy bien. Ay, claro.
No, macho, gracias.
Tú has sido valés de esos, ¿eh?
Vale, será. Bueno, no. Gracias, John.
No contesté.
Adiós.
¿No?
¿Cuántos años cumple la Constitución?
No me acuerdo.
Ah, vale. Nos damos un paseo por las redes sociales. La Constitución cumple un año más de 44. Hola, Silvia.
Hola.
Hubiera estado bueno que te hubiera hecho yo la rima.
No, perdóname.
En fin, bueno, hablas de ello.
Vas a enseñar a tu padre a tener
ya,
hijos.
Ya, es verdad. Hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en X, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Un aniversario que llega con la ley de amnistía ya acordada y en un clima político bastante tenso. Escribe Víctor: ahí sí muchos de los que redactaron esa constitución vieran lo que está pasando. Gerardo, creo que deberíamos plantearnos en qué punto está nuestra Carta Magna y sobre todo si se está tratando como se merece. Y Laura, más allá de que la amnistía sea o no constitucional, lo que no entiendo es que se aplique a los encausados del procés. Eso es el problema. Esta canción tiene los mismos años que la Constitución. Llegó a España.
¿Cuántos?
En el año 78 y cumple, pues, más de 40.
¿Cuántos años tiene?
44 más 1.
Tiempo de tertulia esta noche con David Alandete, con Julio César Herrero, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alandete, desde Washington, propone.
Hola, quería proponer hoy volver al tema del antisemitismo en el marco de los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre. En esta ocasión ha habido una audiencia aquí en Washington, en el Capitolio. Las rectoras de las universidades más prestigiosas testificaron y hay un escándalo tremendo por determinadas respuestas que dieron a los diputados, sobre todo en el caso de Harvard, al no decir abiertamente que llamar a la desaparición de Israel o una repetición del Holocausto sea claramente, explícitamente algo prohibido por antisemita y por incitar al odio.
Pues luego hagamos, David. Esperamos mensajes.
Sí, Ángel, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, habanda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora, y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
Mediodía
útil
COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, dos últimas horas sobre la guerra entre Israel y Hamás. Por un lado, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha invocado el artículo 99 de la Carta de la ONU, alerta a los miembros del Consejo, de que el sistema humanitario en Gaza se derrumba, que es imposible suministrar ayuda, y les pide que presionen para un alto el fuego humanitario. Guterres insta al Consejo de Seguridad a actuar ante la amenaza que supone para la paz. Por otra parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anuncia que las tropas israelíes están rodeando la casa del líder de Hamás, Yahya Sinwar. Avisa de que, aunque no está allí, será cuestión de tiempo que le atrapen. Segunda clave. El ex primer ministro británico, Boris Johnson, reconoce que subestimó el riesgo del coronavirus. Dice que, incuestionablemente, se cometieron errores. Lo ha declarado en la Comisión de Investigación Oficial sobre la crisis sanitaria. Recordemos que cuando era jefe del Ejecutivo, Boris Johnson dijo que los síntomas eran tonterías. Tercera clave. Muere un niño de menos de 2 años al caer accidentalmente desde un tercer piso en Astigarraga, en Guipúzcoa. Al parecer, el pequeño ha caído desde una ventana de su habitación. En el momento del suceso, estaba la madre en la vivienda. Los servicios de emergencias solo han podido confirmar su muerte. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que España es uno de los países que más ha subido los impuestos desde 2019. Exactamente, somos el cuarto que más ha incrementado la presión fiscal desde el año 2010. En su estudio, la OCDE analiza la distribución de los ingresos fiscales por administración. En este punto, España es claramente el país que más se ha descentralizado desde mediados de los años 90. ¿Y esto qué significa? Pues mira, Ángel, que las comunidades autónomas españolas cada vez recaudan más. En 1995, el 5% del total de los ingresos fiscales, mientras que en el 2021 esa recaudación se había incrementado hasta el 15%.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 en clase de economía, vamos a explicar por qué cada vez se deja menos herencia y los padres ayudamos más a los hijos a llegar a fin de mes. Vamos a viajar al pasado. Mira que nos gustan lo de las piedras. Bueno, exactamente 16.000 años atrás, nos vamos hasta Cantabria, a la cueva de la Garma, a 11 kilómetros de Santander, un lugar que los expertos definen como una auténtica cápsula del tiempo. Hasta ahora, esta cueva, incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, era conocida como una gran agrupación de arte rupestre, una extensión de su cercana cueva de Altamira. Bueno, dos investigadores cántabros, el director del Museo de Prehistoria y Arqueología, Roberto Ontañón, y el catedrático de la Universidad de Cantabria, Pablo Arias, han descubierto algo más en su interior. Una vivienda de cazadores, recolectores, de hace más de 16.000 años. Jorge Alcalde, divulgador científico en COPE y aquí en La Linterna. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, estos hallazgos demuestran cuánto nos queda todavía por descubrir y el valor histórico, prehistórico de la península ibérica.
Sí, sí, y lo que hay debajo de nuestros pies, ¿verdad?, que todavía no conocemos. Me ha encantado lo que dices de la cápsula en el tiempo, porque un yacimiento de estas características es muy parecido a una cápsula del tiempo. Imagínate un lugar que, por circunstancias que ahora entenderemos mejor, ha sido, bueno, muy visitado prácticamente en todos los periodos de la reciente evolución de la historia humana, y ha sido visitado y utilizado para vivir, para cazar, para recolectar, para comer, para relacionarse entre diferentes familias humanas, generación tras generación, era tras era, civilización tras civilización, y han dejado sus restos, y esos restos quedan encapsulados en una cueva cerrada a la que ahora hemos podido tener acceso. Veremos además que se ha hecho de una manera muy interesante, porque no se ha tocado prácticamente lo que ahí hay, se puede catalogar y estudiar sin deteriorar el entorno, y nos permite ver prácticamente desde el magdaleniense, ¿no?, el paleolítico superior, hasta casi nuestros días, con excepción de algunos periodos, ¿no?, quizá el periodo romano, cómo ha ido evolucionando la presencia de los seres humanos en esa zona, y por lo tanto cómo se han relacionado con los animales que comían, con las herramientas que utilizaban, los vestidos que usaban, y quizá cómo adornaban sus entornos, sus, podemos llamarlo, casas, sus hogares, en este caso las cuevas en las que se protegían.
Vamos con el invitado. Claro. El catedrático Pablo Arias es uno de los directores de esta investigación. Profesor Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta cueva, corríjame si me equivoco, tiene unos 300 metros de profundidad. La vivienda estaba sepultada por un desprendimiento. ¿Cómo han llegado hasta ahí y cómo fue el momento?
Sí, en realidad la vivienda no estaba, lo que estaba sepultada era la entrada de la cueva. Esta es una cueva que quedó cerrada al final de la última glaciación. Literalmente se hundió la visera, la boca de la cueva, y nosotros entramos... pues en estas fechas que estamos ahora, pues un poco como Papá Noel, ¿no? Entramos por la chimenea, entramos por un nivel más alto. Esta es una cueva muy compleja que tiene diversos pisos, que ha ido formando el agua. Entonces nosotros entramos por otra cueva, que también fue ocupada por los grupos prehistóricos. Tenemos que bajar una cima, recorrer otra cueva y bajar otra cima más. Entonces llegamos a la parte de atrás de la cueva. Los prehistóricos entraban como Pedro por su casa, entraban directamente por la puerta de la cueva. Esta cabaña está a unos 20 metros de la entrada original de la cueva, pero ahora para llegar hay que hacer un recorrido bastante complicado.
De lo que hemos podido conocer, o que han podido ustedes conocer de lo que se ha encontrado allí, me imagino que surgirá grandísima información de cómo se vivía hace más de 16.000 años en esa zona, y será información que llama la atención porque es prácticamente única en Europa, ¿no?
Sí, es algo realmente extraordinario. Tenemos muy pocas viviendas de este periodo. Sí que hay muchos yacimientos arqueológicos que han sido ocupados, como el propio Altamira, que ustedes citaban anteriormente, pero lo que no tenemos generalmente son las estructuras, las viviendas, las cabañas que ellos construían. Se conocen algunas en el centro y el este de Europa, pero aquí en el sur del continente no se conocía realmente ninguna bien conservada. Y lo que no se conocía tampoco era dentro de las cuevas, ¿no? Una de las cosas extraordinarias de esta vivienda es que está cerca de la entrada, pero está dentro de la cueva. Entonces, nos proporciona información valiosísima sobre cómo organizaban el espacio, qué actividades desarrollaban dentro y fuera de la cabaña, cómo se calentaban, qué tipo de adornos se vinculaban, o qué tipo de actividades de tipo simbólico hacían, porque esta vivienda se asocia, por ejemplo, a algunas pinturas y grabados rupestres. Hay algunos objetos muy interesantes de tipo artístico que parece que estaban asociados a ellas. O sea, da muchísima información muy novedosa.
Háganos un resumen, profesor. ¿Cómo era el estilo de vida de esa gente hace 16.000 años?
Bueno, ellos eran cazadores y recolectores. Esta gente vivía fundamentalmente de la caza. En el caso de esta zona de la que estamos hablando, de Cantabria, básicamente lo que hacían era cazar ciervos, también cazaban cabras, caballos, bisontes, otros animales. También recolectaban algunas algunos moluscos marinos, pescaban también algo, y tenían una forma de vida bastante móvil. Esta gente se movía, pasaban parte del tiempo en esta cueva probablemente, pero en otros momentos se iban a otros lugares. Nosotros, por ejemplo, aquí en La Garma hemos encontrado, por ejemplo, conchas que vienen del Mediterráneo. Hemos encontrado sílex, las rocas que te llaman, que en ocasiones viene de muy cerca, pero en otras ocasiones viene de sitios alejados a cientos de kilómetros. Eran gentes muy móviles que vivían en pequeñas bandas de cazadores y que se relacionaban con otros pequeños grupos, ¿no? Eran grupos de unas, probablemente unas 20 o 30 personas.
Tratando de dibujar cómo podía ser la vida dentro de este espacio, creo que existe una pequeña hoguera en el centro de la cabaña, que estas conchas y estos restos parece que están acumulados como si hubiesen sido desplazados, ¿no? No sé si incluso producen cierta limpieza, ¿no?, de la zona. ¿Cómo era entonces ese espacio? ¿Cómo lo distribuían los diferentes miembros de la familia o lo que viviese allí?
Era un espacio pequeño, es como un círculo de unos 5 metros cuadrados de superficie. Imagínense ustedes algo parecido a los tipis de los indios de las praderas, ¿eh? Uh-huh. Lo que se ha conservado de esta cabaña es el suelo de dentro y una serie de bloques de piedra que colocaron alrededor, sin duda para sujetar una estructura de palos y de pieles. Y hemos encontrado por encima, en una pequeña cornisa en la que sujetaban la parte superior, algunos huesos y algunas piedras que utilizaban pues como a manera de cuñas para encajar la parte superior. Además, tenemos algún indicio seguro de que utilizaban pieles, porque en otra estructura de este tipo hemos encontrado evidencias claras de que había una piel de león. Hemos encontrado las garras, nueve de las 10 garras delanteras de un león, todas agrupadas, lo cual nos está indicando que ahí lo que había era el pellejo del animal que había sido al que le habían conservado las garras. Luego, en el interior, como usted comentaba, había una pequeña hoguera en el centro, había una gran hoguera en el exterior, probablemente protegiendo del frío que podía entrar por la puerta, en una hoguera más grande que estaba cerca de la puerta, pero fuera de la cabaña, y dentro había una pequeñita. Y alrededor de esa cabaña, de esa hoguera, pues se ven algunos indicios de qué actividad desarrollaban en cada sitio. Hay algún sitio donde estuvieron tallando en la piedra para hacer herramientas, algún otro sitio donde estuvieron trabajando el hueso para hacer agujas y proyectiles de asta de ciervo. Y hay una zona cerca de la pared donde parece que acumularon un poco la basura. Parece que arrojaron los desperdicios o las zonas, las partes que más les molestaban, lo echaron contra una de las paredes.
O sea, que casi barrían el suelo, para entendernos.
Sí, sin duda, sí, algo parecido, deberían barrer el suelo. Obvio, ellos muy ordenados y muy limpios no eran, ¿no? Realmente ya, estas cabañas, para la sensibilidad actual, debían ser sitios un poco duros, ¿no? Porque te das en cuenta que esta gente, aparte del humo y otras cosas, pues había pues restos de animales a medio procesar. Ellos trabajaban las pieles, hemos encontrado espátulas y raspadores que utilizaban para trabajar las pieles, y claro, hay pocas cosas que huelan peor que unas pieles en proceso de ser curtidas, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, hombre, ellos en cierta medida algo ordenaban el espacio. Afortunadamente no mucho, porque si hubieran tenido un servicio de recogida de basuras, pues los arqueólogos estaríamos en el paro, ¿no? Porque
sí, eso es verdad.
Rebuscar entre sus basuras.
Por no hablar de sus propios restos, que obviamente tampoco tendrían mucho cuarto de baño cerca. Digo, ¿es uno de los espacios mejores conservados del Paleolítico en Europa? ¿O estoy exagerando?
Bueno, yo diría que el mejor, diría que no hay un sitio comparable a La Garma. O sea, aparte de las pinturas rupestres que usted ha mencionado anteriormente y que le han valido el ser incluido en la lista mundial de la UNESCO, los suelos y estructuras que se conservan en La Garma no tienen parangón en ningún lugar del mundo para este periodo. Tengan en cuenta que tenemos 800 metros cuadrados de suelos perfectamente conservados que están tal como los dejaron ellos. Hay cosas parecidas en Francia y en otros lugares, pero a una escala mucho menor. Si aquí hablamos de 800 metros, pues allí pueden tener 20, 25 metros. O sea, bueno. Es un sitio absolutamente increíble.
Yo no sé, Pablo, si este grado de conservación, este grandísimo grado de conservación, se debe a las condiciones climatológicas, atmosféricas, a que haya estado cerrada la cueva, si los suelos son especiales o simplemente es casi pues un milagro de la naturaleza que has puesto en sus manos y les ha permitido tener esta cápsula del tiempo casi en directo.
No, se debe a lo primero que ha dicho usted, a que esto está en unas condiciones tremendamente estables. Ten en cuenta que al cerrarse la cueva pues ha quedado totalmente aislada del exterior, ya no entran animales, no hay cambios de temperatura. Para que se hagan una idea, en la sala donde está esta cabaña, la diferencia entre el invierno y el verano es de 0,1 grados. Realmente es un espacio tremendamente estable. Y de hecho, es uno de los problemas que hemos tenido al hacer el estudio es que hemos tenido muchísimo cuidado en no alterar esas condiciones. Tenemos una serie de equipos de medición, de temperatura, de CO2, de radón y de una serie de variables, y hemos limitado nuestro trabajo al tiempo que la cueva podía tolerar sin alterar esas condiciones. Entonces hemos estado trabajando un máximo de cuatro horas al día, 3 días a la semana durante estos 2 últimos años, porque hemos calculado que un tiempo más prolongado podía alterar esas condiciones que han permitido que esto se conserve pues prácticamente tal como lo dejaron hace 16.800 años.
¿Va a ser posible visitarlo, Pablo?
No, visitarlo directamente no. Eso sería una irresponsabilidad el hacer eso. Nosotros lo que estamos haciendo es un esfuerzo por divulgar este sitio a partir de las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años hicimos un producto de realidad virtual que ha sido premiado en varios festivales, que por cierto teníamos de locutora nada menos que a Geraldine Chaplin, uh-huh, y que está actualmente expuesto en el Museo de Historia y Arqueología de Santander, donde es director mi colega Roberto Tañón, y que ha sido tremendo. Esto permite al público pues el tener la sensación de que estás en la cueva, ver cómo es la cueva en el interior, pero es imposible. Bueno, aparte ya por cuestión de conservación hay un problema también de seguridad, porque como les he dicho, hay que bajar 2 cimas y, claro, hay que ser un poco deportista y, bueno, no se puede abrir al público un sitio que tiene riesgos, ¿no?
Claro, hay
que pasar por un sitio estrecho en el cual no se podría sacar una persona accidentada, por ejemplo. Eso, claro, esas condiciones no pasaríamos ninguna criba desde el punto de vista de seguridad.
Hemos pasado muy por encima, Pablo, por un tema que a mí me parece fascinante, es la capacidad de representación simbólica, artística, de aquellos pobladores de esta zona hace 16.800 años. De hecho, creo que hay huesos de animal, incluso de uro, tallados con imágenes que pueden ser de un animal o quizá un rostro humano. Realmente practicaban ya un arte del que ha quedado una muestra bastante clara, ¿no?
En esta cueva había auténticos artistas, ¿eh? Tenemos algunas pinturas rupestres de una calidad extraordinaria y tenemos sobre todo lo que los arqueólogos llamamos un arte mueble, un arte de pequeños objetos, que es increíble. Es uno de los mejores sitios de España y, bueno, incluso de Europa desde el punto de vista de arte mueble. Y en concreto, asociado a esta cabaña, había uno de los objetos más notables que han aparecido en la cueva, es una falange de uro, de un toro salvaje, es el antepasado de nuestras vacas, pero mucho más grande. El uro era una especie de toro de lidia, pero que medía 2 metros de alto y pesaría 1 tonelada, o sea, un auténtico monstruo. Pues una falange, uno de los huesos de la pata de ese animal, le grabaron en relieve una representación del mismo animal, de una calidad artística extraordinaria, y junto a ella hay, como usted señalaba, una carita humana, mucho más esquemática, una representación de frente, como una especie de fantasmita, ¿no? Es un semicírculo para la cabeza y un triangulito abajo para, parece que representa la barba, y 2 puntitos que parece que representan los ojos, ¿no? Es una pieza realmente maestra y hemos llegado a la conclusión de que probablemente estuviera colgada de la parte exterior de la cabaña, de esas pieles que la cerrarían, porque estaba justamente en el suelo por la parte de fuera, y hemos hecho un análisis de la perforación que tiene esa falange, porque tiene una perforación longitudinal, y se ve que ha estado atada algo hacia el lado posterior. O sea que parece que o lo llevó una persona colgado en el pecho, o más probablemente, porque es una pieza muy grande, estaría unida a una de las paredes de la cabaña por fuera.
Qué bueno. Y lo que queda, no te lo pierdas. Pablo Arias, catedrático de la Universidad de Cantabria, codirector de esta investigación. Solo escucharle con el ímpetu que lo cuenta y dice, joder, qué orgulloso está este hombre. Gracias, Pablo. Mucha suerte.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes. Cambiamos de tema, Jorge. Naciones Unidas estima que 3,5 millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el agua. Para combatir este problema, un grupo de investigadores chinos ha creado un mecanismo para aprovechar la luz solar, sí, sí, y obtener agua potable. A ver, ¿cómo es el proceso?
Es fascinante. Yo creo que muchos hemos conocido, no sé si tenemos a lo mejor macetas en casa y nos vamos de verano y queremos dejarlas regadas, estas bolitas, estos geles hidropónicos.
Sí, que permiten, clavas en la arena. Y...
sí, y que pues, van soltando poco a poco humedad, van capturando humedad del aire y van cediéndola a la maceta. Bueno, esto a gran escala se puede utilizar para nada más y nada menos que ordeñar el aire, para conseguir que en zonas muy áridas, zonas desérticas, aprovechando el vapor de agua que se puede producir con el calor del sol en la propia atmósfera, poder extraer de ahí agua suficiente pues para potabilizarla y para beber, agua suficiente a lo mejor para que pueda tener sus mínimas necesidades diarias una familia en una zona aridísima del planeta. Son geles hidropónicos a los que se les inyectan sales, las sales absorben la humedad y la convierten en agua cuando se condensa posteriormente con el frío, por ejemplo, por la noche. El problema es que hasta ahora estos geles eran muy poco eficaces, nos pueden servir para mantener una maceta durante unos días, pero no para extraer litros de agua que puedan permitir que una familia beba durante un par de días. Ahora ya se ha conseguido, un equipo de investigadores chinos ha conseguido un sistema de inyección de estas sales en estos geles hidropónicos que permite que con un kilo de gel se produzca 1,8 kilos equivalentes de agua en zonas aridísimas, en zonas desérticas. Si vamos a zonas que son menos áridas, en zonas que son semidesérticas o donde pueda haber algún tipo de humedad, por ejemplo, cercana a alguna montaña, se puede obtener hasta 6 equivalentes, 6 a 6 kilos de agua con cada kilo de gel. Y esto es un avance espectacular, porque hasta ahora esta tecnología de los geles hidropónicos no permitía que se pudiese hacer a gran escala. Y con este avance es posible que tengamos una forma nueva de conseguir agua extrayéndola directamente del aire. Y me parece mágico, pero está muy, muy al alcance de la mano de la ciencia ya.
¿Este modelo podría ser aprovechable en zonas de sequía? Estoy pensando, en fin, es demasiado pronto, pero estoy pensando en la que se está cayendo en Cataluña.
Sí, hay otras alternativas, ¿no?, para llevar agua a zonas de sequía de países desarrollados. Para empezar, trasladarla de donde la hay a donde no la hay, mediante tecnologías o mediante tanques o mediante infraestructuras muy potentes. No sería necesario acudir a este tipo de tecnologías pues en una zona española donde tengamos un área de sequía gravísima. Afortunadamente hay otras alternativas. Esto está más pensado para pequeña escala, pequeñas familias, pequeñas localidades, pueblos, villas, en zonas muy desérticas, en zonas donde tienen que andar kilómetros y kilómetros para encontrar un pozo y llevar agua potable, que a veces no es potable, que es muy insalubre a la vivienda, y que puedan extraer las mínimas necesidades para vivir un día. Y poco a poco ir aumentando esa tecnología para que sea más factible. No es la única forma de sacar agua del aire, no es fácil, la tecnología todavía es muy cara. Hay grandes proyectos de colocar pues una especie de paneles que son capaces de capturar hasta la menor gota de humedad del aire y condensarla en agua gracias a también al calor del sol, de manera que es una tecnología muy renovable, ecológicamente es perfecta, porque nada más que utiliza aire, sol y los pocos elementos poliméricos, en este caso los geles, que son necesarios para capturar y absorber el agua.
¿De qué nivel de agua estamos hablando? ¿Qué cantidad podríamos
tener? Claro, de momento, poquitos litros. O sea, fíjate que si decíamos por cada kilo de gel, pues se extrae un litro de agua, más o menos, todavía es muy poco eficaz. El gel todavía es un poco caro. Lo bueno que tiene esta tecnología es que va a ser cada vez más barata. Ya se están empezando a fabricar geles con una tecnología y con un sistema de fabricación muy sencillo que puede trasladarse a los países del mundo más pobre, donde es más necesario precisamente que se conserve esta cantidad de agua, y que con el tiempo podamos tener muchos kilos de este gel a disposición de las familias que lo necesitan. La tecnología todavía está empezando, sobre todo porque la gran dificultad es hacer que las sales que se introducen en este gel para que absorba el agua no saturen demasiado y no produzcan que se pierda sal y, por lo tanto, su eficacia sea menor.
Y la última, como colofón, ¿podremos conseguir agua potable de forma artificial algún día?
Sí, sí, sin duda. De forma artificial, dependiendo de lo que llamemos artificial, porque siempre tendremos que tener una base natural. La base natural es la química del agua. El agua es H2O. Tenemos hidrógeno, oxígeno, y tenemos que tener esos dos elementos para producirla. Pero el vapor de agua es el gas más abundante que hay en el planeta. Y ese vapor de agua es la base fundamental para que podamos tener agua potable. Sin duda, la tecnología tiene que ir por ahí. En vez de grandísimas infraestructuras que trasladen agua de lugares muy distantes del planeta, pequeñas tecnologías que la consigan hacer localmente.
Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Hasta buena tarde. Chao. Hasta otra.
Y a esta hora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Sas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo lleva la alcaldesa de Ripoll, Silvia Tortosa. Esto está en Gerona. No me refiero a la alcaldesa.
También, también. Hablo del pueblo,
sí. Ella es de Alianza Catalana, que es un partido independentista, sí. Pero es un poco más moderado que yo, sí que recé. El otro día estuvo dando una conferencia en un municipio de Barcelona y explicó qué pretenden España y Francia. Es el método de la sustitución.
Si diluimos a los catalanes, si los dejamos en minoría en su tierra y por lo tanto pierden el dominio político, demográfico y cultural del país, automáticamente quedan anulados y dejan de ser un problema. Por tanto, el objetivo es llenar Cataluña de extranjeros, que no tengan vínculos afectivos con el territorio, ni con la historia, ni con el legado cultural, ni con la lengua endógena de este país.
Esto, oye, así, a bote pronto, ¿esto no se llama racismo?
Qué va, hombre.
Sí, me ha venido así
cosas,
como un...
Unas cosas muy bonitas que dice Silvia, ¿eh? Y qué perspicaz es la alcaldesa, ¿eh? Claro, porque hay que estar muy... Hay que ser muy fina para darse cuenta de estas cosas. Fíjate que yo no había caído en la cuenta. La sustitución, ¿eh? ¿Os están metiendo emigrantes por un tubo? Para diluir a la
extranjeros,
población catalana.
Entre ellos, claro. Españoles
sí,
y franceses.
Imagino. Sí, claro. Y así desaparece el conflicto, ¿eh? Para que luego digan que Sánchez no es un estratega. Pacta con Junts y RC, pero solo para entretenerlos. Y así, como no se dan cuenta, pues mientras tanto, la van llenando Cataluña de gente de otros sitios. Es brillante. O espera. A lo mejor. No les está entreteniendo, porque Junts y RC saben que eso es lo que está pasando, y entonces serían unos traidores. Silvia, esto es súper fuerte. Tienes que seguir dando estas conferencias, porque lo que dices es vital para esta sección. Así que, por afirmar que Francia y España están llenando Cataluña de extranjeros para diluir a los catalanes y que así dejen de ser un problema, la alcaldesa de Ripoll, Silvia Tortosa, se lleva una hondanada de...
¡Zas en toda la boca!
Sí, estoy pensando, ¿pero aragonés? ¿Es apellido aragonés? Eso era extranjero, ¿no? ¿Y Rufián?
Estos son de los que están metiendo.
Madre mía. Oye, y...
Para diluir a los otros.
Y Xavi... Hernández.
¡Dios! ¡Uy, Hernández! ¡Hernández!
Dios. Bueno, ¡Hernández! ¡Iniesta!
Dios. Sí, venga. Pero muy, muy iniesta.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Albelda, hola Albelda, muy buenas. ¿Tú qué dijiste?
Yo dije que la Atlético de Madrid iba a ganar la Liga.
¿Lo sigues diciendo?
Yo creo que sí, si gana el partido contra el Sevilla se queda a 4 puntos, la misma distancia que tiene el Barça respecto a Madrid, ¿por qué no?
Está Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Que marcaba Joao Félix, yo lo tenía bastante claro. Si Joao Félix hace el resto de partidos de Liga que le quedan como el que ha hecho hoy, desde luego el Barça puede ganar la Liga.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Cuando era pequeño, la suerte quiso que en las puertas de enfrente viviese Juanito. Lo que no sabíamos él y yo era la de horas que estaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio, y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Partidazo.
Entra ya en cope.es.